Bueno, en Gasteiz, Egunon, Araba, la actualidad de las últimas semanas nos acerca al mundo de las vacunas. Y es que Europa se está volcando en acercar la tercera dosis a sus ciudadanos. Un nombre se ha hecho fuerte, Omicron, la variante de la COVID-19 que está trastornando las previsiones sanitarias de este final de año. Concretamente, hoy mismo, a la tarde, a las 4:30, el ABI se vuelve a reunir. Y nosotros, buscando información sobre las vacunas, sobre Omicron, nos encontramos como hace casi un año comenzaba, fíjense, la campaña de vacunación en todo el mundo, con una idea principal lanzada por la OMS y el resto de autoridades sanitarias. De la pandemia no saldremos hasta que no salgamos todos. Y es que mientras en Europa la vacunación ha llegado casi hasta un 80% con la pauta completa, en unos países más que en otros, pero en África apenas ha llegado al 7%. La nueva variante del coronavirus pone de manifiesto que es fundamental que las vacunas lleguen a todo el mundo. Y volvemos a reiterar, de la pandemia no saldremos hasta que no salgamos todos. Así comenzamos en Radio Vitoria Gaur. Comienza el magazine.
Sunday morning. Más de 4.270 millones de personas tienen al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el mundo. La campaña de vacunación global ha administrado más de 7.900 millones de dosis, aunque su reparto es muy desigual. Y ese es uno de los grandes problemas. En un mundo globalizado en el que se viaja de continente a continente sin parar, es imposible controlar la pandemia si no hay una amplia vacunación. Cuando las primeras vacunas contra la COVID-19 llegaron a nuestras vidas, los estudios e informes que las avalaban medían su eficacia, cómo se comportaban en condiciones ideales y en estudios clínicos dirigidos. Menos de un año después, los expertos intentan calcular su efectividad, una investigación con la que esperan desde monitorizar cómo se comporta ante determinadas variantes hasta conocer cuánto dura su protección a partir del momento en el que se tiene la pauta completa. Aunque la mayoría de estos análisis todavía se están poniendo en marcha, los primeros disponibles apuntan a una efectividad de las vacunas contra la infección causada por la variante Delta, la predominante ahora mismo en España, que varía entre un 50 y un 80%. Mientras, las inyecciones evitan entre 8 y 9 enfermedades graves o ingresos hospitalarios de cada 10. Las vacunas protegen mejor contra el agravamiento de la enfermedad y la posibilidad de terminar en el hospital que frente al contagio, según muchos estudios. Con el pasaporte COVID en el País Vasco, con la tercera dosis en marcha para mayores de 60, para pacientes de riesgo y sanitarios, y con la llegada de la vacuna para menores de 12 años en los próximos días, el mundo mira a Omicron, la nueva variante llegada de Sudáfrica que ya está en Europa y en España. Desde nuestras posibilidades, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Begoña Díez, microbióloga.
Quizás puede ser más aceptable ser las reuniones familiares, ¿no? Que hay un entorno como más controlado. Quizás un tema donde tendríamos que repensarlo es, por ejemplo, cuando nos reunimos en grandes grupos, ¿no? Que hay muchas cenas de trabajo, de amigos, de agrupaciones. Quizás ahí es una cosa donde tendríamos que repensar, ¿no?
Lo que vaya ocurriendo en el mundo con las vacunas no está en nuestras manos, sí nuestras actitudes, nuestra empatía, nuestro compromiso con el resto. Por cierto, que la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas señala que en enero del año que viene, de 2022, habrá dosis suficientes para todos los adultos de todos los continentes, aunque se tardará otros 5 meses, apuntan, en poder administrarlas. Estos cálculos que se cumplirían solo si no hay grandes cuellos de botella en las líneas de producción, dice la Federación, que añade que la vacunación de todos los adultos en el mundo requerirá de un reparto más equitativo de dosis en el que la industria promete colaborar. ¿Será real? ¿Será posible que las vacunas lleguen a África, por ejemplo, o a la India, como lo hacen a este lado del mundo? El tiempo lo dirá. Oh, no. I don't
have all the answers. Y desde hace más de 4 décadas nuestro invitado ha ejercido su profesión como médico de familia en el Centro de Salud de Agurain. A principios de los 90 su compromiso con el cambio social le llevó a compaginar su actividad profesional con la participación en la Asociación Médicos Mundi Álava. Hace 7 años recibía el premio de médico solidario del Colegio de Médicos de Álava y años más tarde también recogió el premio Sasakawa de la OMS por el proyecto Transformación de los Sistemas Públicos de Salud desde los principios en la atención primaria. Presidente, hasta hace unos meses, de Médicos Mundi España, Eduardo García Langarica. ¿Cómo está? Egunon, buenos días.
Hola, muy buenos días, pues bien.
Bueno, Eduardo, ¿cómo ha vivido el último año y medio? Casi los 2 últimos años, vamos a...
Bueno, yo pienso que, como ya me había planteado antes de que llegara la pandemia, jubilarme, me había planteado otro tipo de vida, ¿no? Viajar un poco más, moverme un poco más, pero claro, esto de la pandemia nos ha limitado a todos el movimiento.
Nos ha cambiado la vida,
Eduardo. Y nos ha cambiado la vida.
Llegaste, me permites que te tute, ¿verdad, Eduardo?
Sí.
Pero ¿llegaste a estar trabajando con la pandemia o justamente te jubilaste antes de que llegase?
Bueno, llegué a trabajar, pero poco tiempo, porque al poco de empezar la pandemia me contagié. A primeros de marzo yo empezó el estado de alarma y yo empecé con los síntomas de fiebre y esas cosas. Lo pasé bien, no tuve ninguna complicación, pero estuve dando positivo hasta primeros de mayo, con lo cual no me permitieron volver al trabajo hasta entonces. Y el último día de mayo, pues ya dejé de trabajar, o sea que justo trabajé ese mes de mayo. Prácticamente nada.
Un mes de mayo de locura.
Bueno, entonces sí, yo tuve que aprender de repente lo que los demás compañeros habían ido aprendiendo durante mes y medio antes, trabajando en la práctica, yo tuve que aprender allí. Y bueno, en ese momento no había en demasiados casos, con lo cual no había demasiado problema. Nos pasa como ahora y como ha ido pasando en diferentes olas, que Agurain es uno de los focos importantes de COVID en Álava.
Oye, Eduardo, ¿te cambia la manera de ver la enfermedad, la manera de ver la vida? Cuando estás metido ahí, ¿no? Cuando
la
estás
pandemia.
En la arena, la pandemia, claro.
Yo entiendo que sí, a muchos, sobre todo profesionales, les ha cambiado mucho. Para bien, para mal, para regular, para todo, cada uno un poco a su manera. A los que les ha costado, a muchos les ha costado la vida el trabajar para los demás. Otros, bueno, simplemente han trabajado, han aprendido mucho y han aprendido sobre todo a trabajar en situaciones, sobre todo los de intensivos, han aprendido a trabajar en situaciones de gravedad, con mucha gente al mismo tiempo, con las UCIs no llenas, súper llenas y requete llenas. Entonces, eso sí te cambia mucho la vida y la manera de ver las cosas. Yo creo que es la pandemia, se decía desde el principio que íbamos a aprender muchas cosas de ella, pero está claro que no hemos sacado ninguna lección provechosa. De momento, por lo menos, no hemos sacado ninguna lección provechosa.
Bueno, inmersos en la tercera ola son los datos, ¿no? Los que nos van sacudiendo día a día, los que nos van dando esos baños, en principio, de realidad. Y nos vamos encontrando también las últimas semanas, ¿no? Los últimos meses con reivindicaciones, bueno, y sobre todo con esas, no voy a decir protestas, ¿no? Pero sí nos hemos acercado más a la atención primaria. Concretamente, se ha mencionado el premio Sasakawa de la OMS por el proyecto Transformación de los Sistemas Públicos de Salud desde los principios en la atención primaria. ¿Cómo está la atención primaria? Conoces muy bien, más de cuatro décadas trabajando
primaria,
pero a día de hoy, ¿cómo está? ¿No?
Yo en mis 40 años la he visto mejorar mucho durante muchos años, pero ya últimamente, en la última década, yo creo que ha ido un poco a peor. Se ha ido abandonando la atención primaria, se le ha ido dejando un poco, reduciendo su presupuesto, reduciendo su importancia. Y yo, entre otras cosas, yo tengo la impresión, la verdad que no tengo datos que pueda decir, que desde que se crearon las OSIs aquí en Euskadi, la atención primaria ha salido perdiendo. Y eso, vamos, desde que empezó a haber recortes en sanidad con la crisis del 2008, sobre todo en lo que se ha recortado es en primaria. Y ya la pandemia ha sido la puntilla, ¿no? El trabajo a distancia por teléfono, sin el contacto diario con los pacientes, el no poder atender todo lo que tocaba, pues ha dejado a la primaria descolocada. Y a mucha gente que dependía de la primaria y que le gustaba ir a la primaria, que tenía su médico de referencia ahí, pues el verse a distancia pues le ha alejado también de la primaria. Y en muchos casos ha supuesto que estén enfadados con la primaria como que fuéramos los culpables, ¿no? De lo que estaba pasando,
pero
de que no queríamos trabajar, de que no queríamos atenderles.
La atención primaria está absolutamente saturada.
Está saturadísima.
No puede más.
Está saturada. Llevábamos muchos años diciendo que es que no se podía. Estábamos viendo que los que tenían mi edad, poco más, poco menos, nos íbamos a estar jubilando. Se preveía ya, el Colegio de Médicos creo que sacó un estudio de cuánto nos íbamos a jubilar en los próximos años, alrededor de este 2020, y ya se veía que no iba a haber recambio, porque no se forman médicos suficientes en las universidades ni en el sistema MIR para cubrir los jubilados. Por lo tanto, esto se veía claro que se iba deteriorando. Y hasta que no ha llegado, por la debacle que está cayendo ahora, de que en muchos centros de salud, entre bajas, jubilaciones y gente que se marcha porque está harta, pues hay centros de salud en algunas comunidades autónomas en las que de 8 médicos hay 2 trabajando y tienen que atender lo de los 8. Y eso es imposible. Es imposible, sobre todo, hacerlo bien, porque necesitas un tiempo que no se puede tener en una mañana con 50, con 55, hasta
es
con 70 pacientes,
¿no?,
al día, entre telefónicas, presenciales y de todo. Y además que cada paciente requiere su tiempo, y unos a lo mejor no requieren más que 2 minutos, pero otros necesitan 30. Entonces, en primaria las cosas son así, no son tan, a veces, tan esquemáticas.
¿Por qué se le da tan poca importancia, Eduardo? Fíjate que vamos a hablar de las vacunas enseguida, porque realmente vamos a hablar de las vacunas y de Omicron, pero y de la desigualdad, porque también esta pandemia lo que ha puesto encima de la mecha también es la desigualdad, ¿no?, entre los diferentes países. Y vamos a hablar ahora mismo. Pero, ¿por qué se le da tan poca importancia a la atención primaria cuando realmente un buen médico de atención primaria, o sea, nos puede salvar la vida a primera instancia, es el primero, sí, sí, la primera que nos ve.
Un médico de primaria bien formado, bien
es el primer contacto que tenemos.
Es el primer contacto,
¿no?
Y además, ya está claro, estadísticamente se sabe que la atención primaria resuelve más del 80% de los problemas de salud. Entonces, no se pide que nos den el 80% del presupuesto a la primaria, se pide un 25% del presupuesto, que no llega desde hace muchísimos años, no sé si ha llegado nunca, pero ese es el presupuesto mínimo que debe tener. Y una primaria bien dotada de personal, no solo médico, enfermería, administrativos, que gestione bien las personas
sí,
a las que atiende,
la
comunidad
conjunto, sí.
A la que atiende, porque la atención primaria debe estar inserta en su comunidad. Entonces, esa atención primaria resuelve la gran mayoría de los problemas. Y sería mucho la atención sanitaria sería mucho más barata y mucho más eficiente que con una atención simplemente hospitalaria y a través de urgencias. Lo que ocurre con la atención primaria tan saturada es que la gente se va a urgencias. Porque claro, si tú llamas a tu médico y te dice que te va a dar en 10 días, pues te vas a urgencias.
Una telefónica en 10 días, sí.
Claro. Entonces, te vas a urgencias y en urgencias se satura. ¿Y qué hace el sistema? Más médicos en primaria y más médicos en primaria y médicos en primaria. ¿Y dónde los quita? Más médicos en urgencias, perdón.
Sí, ¿dónde los quita
de primaria, ¿no? Y eso no puede ser. Hay que dar fuerza a la primaria y yo creo que ahora está habiendo un movimiento a nivel de todo el Estado, a nivel de España, en el que Médicos Mundi estamos insertos, que se defiende la atención primaria y el 12 yo creo que va a haber movilizaciones a todos los niveles para defender la primaria, ¿no?
Uh-huh. Nos quedamos con este día, con este 12 sí. De diciembre.
El 12 de diciembre en principio hay una idea de hacer movilizaciones. Yo no sé si en Euskadi saldrá algo o no, que estamos intentando ponernos en contacto con más gente para ver si podemos hacer también aquí en Euskadi movilizaciones, uh-huh. Pero en muchos sitios va a haber ya, y se han unificado sindicatos, comisiones, UGT, muchas asociaciones médicas, colegios.
Nos quedamos con esa fecha, sí. El día 12, y vamos a hablar de las vacunas. No es la primera vez, Eduardo, que hablamos de las vacunas, precisamente no. Contigo, de esa desigualdad. Decíamos, en Europa entre un 70 y un 80% ¿no? de la población va a estar vacunada con la pauta completa. En los países en vía de desarrollo esto no va a ocurrir. Hablamos en África, por ejemplo, un 7%. Lo hemos comentado, claro. Una desigualdad que no hacemos nada vacunando a una parte del mundo si la otra parte del mundo no va a estar vacunada. Es decir, sí. Va a ser la pescadilla que se muerde la cola. Siempre nos vamos a estar
con
la pandemia, ¿no?
Sí, sí, está claro. Eso se lleva, los científicos lo llevan diciendo mucho tiempo. Si no vacunamos a todo el mundo, lo que va a ocurrir son lo que ha ocurrido ahora con la Omicron. Van a aparecer nuevas variantes y van a, como los virus no tienen fronteras, y ahora no hay fronteras en ningún sitio para este tipo de cosas, se van a extender por todos los sitios. Entonces, de repente, ahora, asustarse porque aparece una variante, que la encuentran, la ponen en la alerta en Sudáfrica, pero esa variante llevaba ya, se está viendo ya, que llevaba circulando en Europa y por todo el mundo desde hace tiempo. Pero como han dado la alerta en Sudáfrica, de repente la castigamos. Y a todos los países de esa zona les bloqueamos los viajes. O sea, en vez de ponemos fronteras a la gente, en vez de abrir las fronteras a las vacunas, ¿no?
Claro.
¿Qué otro país que encuentre una variante nueva lo va a decir? Pues ya, si lo digo me van a hundir. Entonces, pues estamos dando una señal contraria, ¿no? Debemos favorecer que los países, cuando detecten algo nuevo, lo digan y premiarles, no castigarles, ¿no? Que es lo que estamos haciendo un poco ahora. Entonces, yo creo que es un poco, yo no sé si es cinismo el decir, bueno, de repente nos encontramos y nos metemos miedo y cerramos las fronteras, o es simplemente, como ha dicho alguien, un poco de estupidez, ¿no? Si ya sabíamos que esto iba a pasar, pues debíamos estar preparados para ello, ¿no? Pero desde luego nos ha pillado otra vez, lo mismo que la primera, un poco mirando para otro lado.
Claro, vuelvo a repetir los datos, 70-80% en Europa con la pauta completa. En África, el 7%. Evidentemente, la enfermedad sigue, ¿no? O el virus,
claro,
en principio,
claro.
Sigue. Como bien decías, Eduardo, los virus no tienen fronteras. Van a ir
no
pasando
tienen.
Ahora mismo, pues, es que es, todo el mundo nos movemos por cuestiones de trabajo, por cuestiones de ocio menos, porque creo que se ha cortado muchísimo.
Sí,
¿no?
Sí.
Hemos cortado mucho, pero sí que el trabajo hace, ¿no? Que nos vayamos moviendo de un sitio a otro. Por lo tanto, el virus sigue circulando.
Sí, sí. Ya tenemos que hablar de salud global, ¿no? Ya no podemos hablar. La salud ya no puede tener fronteras como tienen los estados-nación históricos y eso. Ya tenemos que hablar de salud global. Y eso implica que todos los países tenemos que estar relacionados y tenemos que estar haciendo trabajo en común. Y tenemos que ayudar a los que tienen menos y tenemos que porque nos viene bien a nosotros, no por eso. Claro, estás diciendo, en África se vacuna menos. en países como Sudáfrica, que sí tienen acceso a vacunas, uh-huh. más acceso que otros países porque tienen mejor nivel, incluso serían capaces, si les dejasen, de fabricar la vacuna, pues ahí tampoco se vacuna mucha gente. Pero hay muchas razones para que en África la gente no se vacune. Dice, ahora que os interesa a vosotros, todos los del norte, nos tenemos que vacunar con lo que decís, ¿no? Cuando nos morimos de hambre, nos morimos de malaria, nos morimos de tal, nos dejáis aquí tirados porque eso no os enfoca. Cuando os influye a vosotros, entonces sí. Esa es una razón que mucha gente dirá que no. Otra cosa es que es muy difícil llegar a todas las zonas en África, ¿no?
En diciembre del 2020, Eduardo, había 273 vacunas en desarrollo en diferentes fases, ¿no? Entonces nos preguntábamos, ¿no? Y se preguntaban si necesitábamos tantas o se estaban dispersando esfuerzos. Pero claro, decíamos, bueno, si hay tantas vacunas o había tantas vacunas, ¿por qué no han llegado a África? ¿Por qué no han llegado a otros países? Claro, hablamos de África, pero supongo que en Asia estaremos parecidos.
Habrá zonas de Asia que estarán parecidos, claro. Igual, sí.
¿Por qué no han llegado?
Pues no han llegado porque se fabrican las que se fabrican. A ver, todas las vacunas que se ponen en investigación no llegan a ser eficaces, no llegan a ser útiles, y a algunas les cuesta más, a otras les cuesta menos, dependiendo un poco también de la financiación, ¿no? Se habla de la vacuna española que está, va a entrar ahora en fase 3, que puede ser una vacuna muy interesante, pero tiene menos financiación de la que tuvieron en aquel momento, porque pues recibe menos dinero. Hay que decir sobre todo que eso, que estas vacunas que están ahora en marcha han recibido un montón de dinero público para su financiamiento. Sí. Eso nos ha influido mucho, y además los estados después no les han puesto a ellos frenos a la hora de cómo distribuirla, del precio que tienen que poner, ni hay transparencia en cómo se hacen los contratos ni nada. Y además ahora ya las nuevas dosis ya no las van cobrando un poco más caras. Las primeras, por lo visto, nos hicieron un poco de descuento. En estas ya no las ponen más caras. Pero sobre todo no llega a todos los sitios porque tampoco se fabrican las suficientes, por un lado, y luego porque las patentes limitan el que se puedan fabricar suficientes, ¿no? Por eso hay un movimiento importante en el mundo para las patentes. Nosotros estamos en un grupo que se llama el Right to Cure, que está recogiendo firmas de cara a la Unión Europea para que se mueva contra las patentes,
para liberalizar, ¿no?,
las patentes, sí. Pero hay más movimiento, ¿no? De hecho, India y Sudáfrica presentaron en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, una iniciativa en octubre, para que se cancelaran esas patentes durante un tiempo limitado y luego prolongar si hacía falta. Y esto, a esa iniciativa se han unido 100 países más. En estos días iba a haber una reunión de la OMC en la que se iba a debatir este tema, pero gracias o por desgracia a la variante Omicron, pues ha suspendido esa reunión, uh-huh. y no se ha debatido.
Eduardo,
y hay países, sí. de la Unión Europea entre ellos, Alemania, Estados Unidos, Japón, Singapur, los países un poco más ricos, están impidiendo que se pueda liberalizar las patentes. Pero las patentes por sí solas tampoco valdría, porque habría que liberalizar las patentes y facilitar que se fabricasen esas vacunas en otros sitios.
En esos países, sí.
Y hay países capaces, en África, en América y en Asia, de fabricarlas. Y por eso se podía distribuir mucho más fácil y llegar a muchos más sitios.
Pero hay que dejarles, claro.
Hay que dejarles que las fabriquen, si no...
Eduardo, ¿te asusta esta nueva variante? ¿Esta es esta
ola? De entrada, no. Yo, por lo que he oído, de hecho, la científica sudafricana, que me acuerdo el apellido porque es el mismo que el de un escritor, Coetzee, que dio la alarma de la patente, dice que los casos que han tenido ahí son leves. Y que dura poco tiempo. Parece que aquí de momento los casos que se han encontrado también son leves. Puede ocurrir con las variantes de estos virus, puede ocurrir que en un momento determinado una variante se haga dominante, pero que sea se contagie más, pero sea menos infecciosa, produzca menos síntomas.
Que quizás pueda ser lo que está pasando ahora, ¿no?
Parece que puede ser algo que esté pasando, pero es muy pronto para saberlo todavía. Entonces, igual me estoy adelantando y resulta que el mes que viene te tengo que decir lo contrario. Pero así de momento no me asusta, no parece que deba asustar demasiado.
Leía que la vacunación contra la COVID-19 en todo el mundo ha sido un logro científico, de logística y organización, pero claro, solo en una parte del mundo, la de los países más ricos, la de los países que tienen acceso a las vacunas, de los países desarrollados, y a pesar de todas esas voces, ¿no?, que os habéis alzado y que se han alzado, hablando ya de una salud global y mundial, que de esta tenemos que salir todos y todos a la vez, porque si no será continuamente, ¿no?, el déjà vu, es la pescadilla que se muerde la cola, que cuando no sea la sexta ola será la séptima, quiero decir, que vaya llegando de un país o de otro.
Sí, porque mientras haya países en los que las personas estén infectándose, y sobre todo si son países en los que hay muchas personas con inmunodeficiencia porque comen menos, porque hay más VIH diseminado, uh-huh. porque esas personas con VIH igual no tienen acceso al tratamiento, pues a lo mejor esas variantes pueden ser, quién sabe, a lo mejor son mejores y desaparece como apareció el SARS-CoV-1, ¿no? Pero también es posible que salga una peor y que resista las vacunas y que nos pueda afectar otra vez a todos. Entonces, solución, vacunar, pero además de vacunar, tenemos que seguir manteniendo los rastreadores, tenemos que seguir manteniendo los test y tenemos que seguir aislando a los enfermos que puedan transmitir, ¿no?
Entonces, los rastreadores, otro tema también,
¿no? Sí, ese es otro tema que hay que ver. Los rastreadores, ¿dónde están ahora? Yo no sé si quedan ya o los han mandado a todos a su casa o a su puesto anterior o donde fuera, porque ahora, la verdad es que como no estoy trabajando, no lo tengo muy claro, pero me han llegado ondas del tema de lo de los colegios, los niños, los padres que tienen que ir al centro de salud a por el test antígenos, pero es el colegio el que les avisa, no es un rastreador el que le dice, claro, y si esos niños después del colegio han ido a judo, a inglés, a karate o a nadar, si son los padres los que avisan al judo, a la natación, no sé, yo creo que estamos siendo muy poco serios. Hay cosas mucho más importantes. O sea, la mascarilla es muy importante y está bien y la tenemos que seguir manteniendo. La vacuna es importante. Las dos dosis de vacuna. Yo quiero animar aquí a la gente que no se ha vacunado a que se vacune porque no hay razón para no hacerlo. La vacuna es eficaz, la vacuna es segura y hay que vacunarse. La tercera dosis ya es otro problema. Pero las dos primeras dosis, hombre, yo creo que hay que vacunarse. La gente de mi edad y más sabe que tiene 20 veces más riesgo de entrar en un hospital o en UCI que si no se vacuna que si se vacuna. Entonces, yo creo que es importante que se vacune, aunque ya no sea por no contagiar a otros, porque sabemos que los vacunados también transmitimos, por prevenir ellos una enfermedad grave y por prevenir el gasto que supone que ingresen en un hospital o que ingresen en una UCI, ¿no? Entonces, Eduardo, por eso yo animo a la gente que se vacune.
Lavi, esta tarde se reúne a las 4:30. ¿Qué espera de esta reunión o de las decisiones que se puedan tomar? Hay algún globo sonda, ¿no?, que nos van contando, pero no sabemos. Hasta las 4:30, a posteriori, que hay una rueda de prensa que se presente, no sabemos, ¿no? Pero ¿qué espera? El Lavi.
Lo que está claro es el pasaporte COVID, ¿no? Que bueno, pues no sé, los especialistas, los que saben más que yo seguro, dicen que no resuelve mucho, porque yo he estado recientemente, ahora este fin de semana, estuve en Murcia, allí existe el Lavi, el pasaporte COVID para entrar en restaurantes, a mí no me lo han pedido en ningún sitio. Yo no sé, o sea, que es que depende, a veces puedes poner la norma de que se pida el pasaporte COVID para entrar a restaurantes, para entrar al cine, para entrar al teatro, si no te lo piden, pues no, ya lo pueden pedir. Y luego además que aunque lo tengas, tampoco garantiza que no puedas transmitir, ¿no? O sea, que da quizá da una falsa sensación
de seguridad,
¿no? Y nos vamos a juntar todos otra vez y tal. Yo creo que no vale con que nos digan, procurar no meteros en tumultos, ¿no? Procurar que no haya tumultos, evitar vosotros que haya mercadillos, que haya cosas. Aquí ya se ha suspendido lo del vino, ¿no? La feria del vino. Bueno, pues bueno, es una medida. A mí me sorprendió un poco el tema del fin de semana aquel de la luz en Vitoria. Bueno, el casco viejo estaba petado y mucha gente, como estaba al exterior, pues no llevaba la mascarilla, ¿no? Pero bueno, no sé si ha supuesto que haya habido más casos o no ahora. No lo tengo claro.
Bueno, Eduardo, tendremos que quedar otro día porque pasan ya 28 minutos de las 10 de la mañana. Se nos ha ido volando el tiempo. Hemos hablado de muchas cosas. Además, hemos dado un repasito, ¿no?, a varios aspectos, además, de la actualidad. Esperaremos a ver qué es lo que sucede. Se lo contaremos aquí a Radio Vitoria con este Lavi, en principio, y con toda la información, ¿no?, que nos va llegando desde Osakidecha, con los datos y lo que sí esperamos desde luego es que nos vaya todos mejor. Y recordar las vacunas, la importancia de las vacunas, y yo me quedo con la frase de que tenemos que salir todos, ¿eh? Tenemos que salir todos, vivamos aquí o vivamos a miles y miles de kilómetros, porque de esta pandemia no vamos a salir, como digo, hasta que no salgamos todos. Los virus no tienen fronteras, como bien decías, Eduardo, está demostrando.
Hay que procurar no dejar a nadie atrás. Y tenemos que aprender que una de las lecciones que tiene que salir de esta pandemia, a mí me parece que la más importante, es que sobre todo tiene que haber un cambio muy importante en el sistema socioeconómico, porque está mostrando claramente que es insostenible en ambiental, social, sanitariamente, en todos los sistemas, ¿no? Entonces, creo que es una de las primeras lecciones que tenemos que aprender.
Pues Eduardo García Langarica, muchísimas gracias
por
venir aquí a Radio Vitoria. Hasta la próxima, hasta la siguiente.
Vale.
Gracias.